2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
Muy buenos días, ¿cómo va esa Semana Santa? Bueno, nosotros no fallamos a la cita, incluso en estos días un poquito especiales, con gente pues saliendo de Madrid, de Puente, o quedándose aquí y haciendo cosas como las que os vamos a proponer. Hoy vamos a hablar, empezamos hablando de productos, siempre pensamos en carne, en pescado, en verduras incluso, pero nos olvidamos de que la calidad de un producto, por ejemplo, como el arroz, es imprescindible para que un plato, pues como una paella, sin ir más lejos, salga perfecto. Y vamos a hablar con un hombre que ha revolucionado el mundo del arroz. Es Edu Torres, desde Molino Roca. Es el arroz preferido de los grandes chefs. Luego nos contará su secreto. Por supuesto, Juan Luis Álvarez viene, como todas las semanas, a recomendarnos series. Está imbuido en el espíritu cristiano de estas fechas y nos va a recomendar series benditas. Y vamos a hablar de cocina peruana, una de las mejores del mundo, pero una cocina peruana contemporánea. Es la que se hace, por ejemplo, aquí en Madrid, en Quispe. Segunda hora, Alberto Lucchini nos trae películas también relacionadas con la Semana Santa, películas que retratan de alguna manera la vida de Jesucristo. Y después nos vamos a ir directamente con Isabel Aires porque el programa de hoy va a durar un poquito menos. No vamos a hablar de potajes ni de torrijas porque ya hemos hablado mucho y resulta que mañana 31 de marzo es el día del taco, así que vamos a repasar algunos sitios para comer tacos de calidad aquí en Madrid. Muchas cosas, Javier López preparado ya en el control de realización y la música de Talking Heads. Lo contaba hace un momentito en el sumario, siempre que se habla de producto viene a la cabeza el pescado, un pescado de calidad, una carne, incluso unas verduras, y nos olvidamos de que hay productos sin cuya calidad es imposible que un plato salga bien. Y son pocas realmente las referencias de esos otros productos que, siendo protagonistas, a veces se esconden. Hablamos del arroz y hablamos de un hombre que ha revolucionado completamente el panorama del arroz. Él es Edu Torres, que desde Molino Roca, pues ahora mismo es el proveedor de los mayores restauradores, de los mejores cocineros de España y de fuera de España. Ahora nos lo contará Edu Torres. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, estupendamente. Ahora más contentos que te tenemos aquí en el programa. Tú has demostrado...
Oye, qué presentación, ¿eh? Presentación.
Perdona, pero te la mereces, y tú lo sabes, No, decía que es verdad que muchas veces nos olvidamos, pero tú has hecho muchas cosas que merece la pena contar. Una de ellas es demostrar que hay otra manera de hacer las cosas, porque tú tuviste que salir de un caminito marcado, cuarta generación de arroceros, y de repente dices, no, hay otra manera. manera, yo quiero hacer las cosas de otra forma.
La manera es muy fácil, es trabajar por y para el cocinero, que es una línea totalmente... ya te comenté, hace 40 años nos arruinamos, porque nosotros, mi abuelo hacía un arroz para el supermercado y tomamos la decisión y fijamos el rumbo, un rumbo de aguja muy claro para trabajar para el cocinero.
¿Y eso qué supuso en tu caso? Porque claro, cuando llevan, pues en tu caso, lo acabo de decir, cuarta generación, o sea, llevaba, pues eso, ya se estaba haciendo las cosas de una manera y romper esa inercia es muy difícil, ¿no?
Muy difícil. Bueno, pues aprendí de mi padre, aprendí de ver a mi padre con un nosotros hemos trabajado con el Google Maps, pero tu padre con un mapa, visitando Madrid con un 600, y aprendí de él el cómo hacer o qué hacer para que un cocinero pueda estandarizar un arroz y que sea el arroz perfecto en restauración. Y lo comentábamos el otro día, ¿cuántas veces nos hemos comido un arroz que un día estaba bueno y cuando vuelves estaba pasado o estaba salado, uh-huh, o no era exactamente el mismo? Uh-huh. Bueno, pues de ahí nace, ¿no? Molino Roca hace un producto estandarizado, muy de psicópata.
Me encanta lo de muy de psicópata. No, es verdad, para eso eres muy prusiano, ¿no? Que tiene que ser perfecto.
Claro, yo lo que hago es visitar uno por uno a aquel cocinero allá donde quiera que esté y que esté interesado en cambiar su rumbo y hacer las cosas bien, y ahí estoy, bueno, pues fuera de casa siempre, haciendo de 100.000 kilómetros al coche, volando mucho y visitando uno por uno. Lo que te comentaba, en Riad, la última vez que estuve hace 3 meses, y ahora me voy a Maldivas, hicimos una paella de camello.
¿Paella de camello?
Paella de camello.
La carne de camello es dulzona, además, ¿verdad?
Sí, 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 pero la gente me decía, ¿pero por qué no le pones el conejo? Y digo, señora, porque es su mascota. Entonces,
claro.
yo voy a llevar de exportación el maravilloso azafrán que tenemos en Castilla-La Mancha, voy a llevar un aceite de oliva de un picual bien hecho, nuestro arroz, y hacemos un business. Entonces se llama paellas con kilómetro cero, nuestro producto más el producto de ellos.
Qué grande.
No sé... Y eso es lo que muchas veces sufro, ¿no? Ahora, por ejemplo, hice una paella el otro día de huevos fritos y 3 o 4 diciéndome que eso no es paella. Y yo, señora, ¿qué es entonces? Entonces hay que innovar, tenemos que innovar con el arroz, tenemos que poner de moda el que la gente vaya y que se coma un buen arroz y que cuando vuelva se vuelva a comer ese mismo arroz. Y poco se habla de la digestión, uh-huh, cuando te comes un arroz. Poco se habla de la digestión cuando te comes un arroz. Y muchas veces nos comemos un arroz que te tienes toda la tarde bebiendo agua.
Es verdad, por eso mucha gente, por ejemplo, prefiere no cenar arroz, pero se podría cenar arroz perfectamente, ¿no? O cenar una paella, me refiero.
Si te lo explico, no te lo vas a creer.
Venga.
Pero me encuentro gente antigua de toda la vida, sobre todo en zona de playa, que le ponen el aceite de la freidora, le pone el glutamato al arroz, uf, y te tiras toda la tarde bebiendo agua, y eso son costumbres aprendidas, que poco a poco vamos cambiando, pero esas costumbres aprendidas de gente antigua, te comes un arroz y te tiras toda la tarde bebiendo agua. Entonces, ¿es justo? No. Y ahí está, pues, mi perfil, Edu Torres y Molino Roca, intentando cambiar un poco el paradigma y cambiar un poco la frase de toda la vida. A mí de toda la vida me parece estupendo, porque la tradición es maravillosa y todos hemos aprendido la tradición. Pero la tradición sin innovación en la paella... Yo creo que estamos muertos, ¿no?
Y sobre porque todo si te estás dando cuenta que hay algo que se puede hacer mejor. Tú, una de las cosas, porque estás hablando ahora ya como del final, ¿no? Como de los cocineros y tal. Pero es que una de las cosas, digamos, más valientes o más arriesgadas que hiciste en su momento fue salir de la albufera, ¿no? Que era de donde tradicionalmente se hacía el arroz tenía el arroz.
Si yo estandarizo un arroz en un restaurante, uh-huh, y yo le estoy enseñando que el arroz tiene que medirlo como un pastelero y hacerlo todo perfecto, pero si yo almaceno mi arroz a pie de pista de la albufera, pues nos encontrábamos el arroz con mucha humedad. Entonces lo que hicimos fue es copiar a Calasparra, que para mí es la denominación de origen más maravillosa de este país, y Calasparra, que lo que estaba haciendo es que lo que hace es curar el arroz a 1.000 metros de altura, pues nosotros a 500, como nosotros hemos tenido molino en Calasparra, uh-huh, aprendimos de Calasparra y hacemos exactamente lo mismo.
Alejarlo de la humedad, vaya.
Alejarnos de la humedad para poderle darle al cocinero, que nos debemos a él, un producto que no tenga humedad, entre otras cosas.
Y eso te garantiza lo que decías tú, que puedas estandarizar, que siempre salga igual el arroz al final,
bueno,
¿no? Que es de lo que se trata.
Tú conoces mejor que yo a todos los cocineros de este país y del resto del país. Tú has estado trabajando codo con codo con ellos. Tú sabes cómo son ellos, ¿no? Su genio, ¿no? Yo no le puedo dar.
Lo conoces igual tú o más también, Edu, no digas eso.
Sí, pero que tú no le puedes dar un producto sin estandarizar a un cocinero, sobre todo un cocinero que sea un psicópata, que hoy le dé un timing en cuando seque un arroz y mañana le dé otro. Uh-huh. Entonces, todas esas cosas, pues al final, lo que dicen, Edu Torres, el psicópata de los arroces, pero no es así. Al final, hago un arroz para el cocinero, vivo por y para el cocinero, para bien y para mal. En pandemia, pues lo pasamos mal, y los que trabajaban en supermercados, pues lo pasaron bien. Y nosotros estamos codo con codo con ellos y haciendo posible por y para ellos.
Siempre. Bueno, es que además tu arroz, siempre se habla, por ejemplo, pues yo qué sé, cuando hablas de verdura o cuando hablas de incluso aceite de oliva, ¿no? De mermas. Sí. En tu arroz, o sea, una cosa es lo que se coge y otra cosa es lo que se comercializa al final, porque tú también tienes bastante merma, ¿no? En el arroz.
Tengo una merma de más del 50%, hija mía.
¿Qué dices?
Sí, sí. Nos ponemos a llorar, mi padre y yo, cuando vemos
¿Pero eso por qué? Para que la gente lo entienda, ¿por qué hay tanta merma?
Para que la gente, la jerga que más fácil lo van a entender, yo lo que le doy a mi cocinero es el corazón de la sandía. Uh-huh. Entonces, toda esa tasa de impureza que me sale en el arroz, se la quito con una serie de máquinas que hemos comprado y unas que hemos comprado nuevas y hacemos, quitamos toda esa merma para que tenga el arroz perfecto el cocinero y que pueda cocinar esa paella perfecta. Y junto con ese arroz perfecto y con unas medidas muy claras que se le dan, con un buen aceite de oliva y con un buen fumet, estamos haciendo unos arroces que tenemos lista de espera a los restaurantes. Uh-huh. Estamos haciendo un trabajo que estoy súper contento porque cada día se habla más y mejor del arroz y cada día tienes menos sed cuando te comes un arroz y cada día nos estamos saliendo, se puede salir del arroz a banda y del señoret. Uh-huh. Porque las cartas es lo mismo. ¿Qué diferencia hay de un arroz a banda a un señoret en un restaurante?
Hombre, en un restaurante no. Si te das por ahí, yo qué sé, ¿sabes? Oye, y hablando de este arroz tuyo, ¿la variedad cuál es? Porque también tú ahí te lo has montado por libre. O sea, tú ahí no estás acogido a nada y al final, pues destacando por la calidad que tienes y con el apoyo de todos los cocineros, te puedes sacar de la manga una variedad nueva de arroz.
Bueno, yo tengo el Canaroli, que uh-huh. me lo sembró Hilario Anacleto, que es un labrador que lo quiero muchísimo.
Canaroli, que para que la gente lo sepa, es el que se ha utilizado de toda la vida tradicionalmente para los risotos en Italia.
Para los,
¿no?,
risotos, uh-huh. Pero cogimos esa semilla en Italia, la sembramos en Valencia, estuvimos haciendo un I+D de 3 años, perdiendo mucho, y ahora esa variedad es la que más se vende para los melosos. Porque uh-huh. Nosotros lo que hemos hecho es copiar la variedad italiana para hacer, no un risotto, nuestro meloso, que es maravilloso con nuestros aceites de olivas. Nuestros melosos, que son con ese arroz, es una maravilla. Y esa apuesta segura que hicimos hace 10 años, pues ahora mismo vendemos como si hubiese un mañana en los melosos. Y hemos cambiado el paradigma de los melosos y hemos puesto un arroz más grande, con más sabor, y se vende súper bien. Uh-huh. Estamos súper contentos.
¿Y para los secos?
Para los secos tengo hay uno que hemos sacado, que es el Japónica. Uh-huh. Que es una marca, igual que hemos sacado que tenemos el Dinamita, pero como le dije a José Carlos Capel, que lo publicó, que no decía la variedad, porque igual que Coca-Cola no dice la
fórmula,
pues nosotros, uh-huh. La fórmula, pues nosotros tampoco la decimos. Entonces, uno es un tipo bomba y el otro es un tipo J. Sendra, uh-huh. Que se queda una textura en boca, pero aguanta muy bien.
Oye, ¿y escuchas también?
También hemos hecho un homenaje a Caspar.
Perdona, sigue.
Con ese Japónica lo que hemos hecho es, como mi padre ha estado 40 años en Calasparra, hemos hecho un homenaje a una elaboración que hacen en Calasparra que son maravillosos.
¿Qué es?
Que es el arroz Japónica con una elaboración tipo Calasparra. Uh-huh.
¿Pero cómo es esa elaboración? Bueno, aunque no cuentes,
es
más
una elaboración,
o menos.
Sí, se puede contar. Nosotros lo que hacemos es una molienda donde filtramos un montón de merma, uh-huh. Le hacemos un pulido al 65% y dejamos que el arroz se quede perfecto.
Casi como si fueras a hacer sake, Edu.
Sí, o sea, sí.
Hay arroces menos pulidos, que van para saques de calidad, te lo digo ya.
Hacemos, pues eso, intentamos mimar mucho el nuestro campo, nuestra zona, darle mucho cariño al cocinero, igual que nos lo da él a nosotros, y ser parte del restaurante, que yo creo que es la parte importante, ¿no?
Y también me imagino que ellos aportan, porque tienes, iba a decir clientes, pero es que son amigos, como Ángel León, David Muñoz, Jordi Cruz, yo que sé, Dani García, y todos ellos me imagino que también a lo mejor te estarán, porque decías tú que eran especialitos, pero también es que además quieren muchas veces las cosas a su manera. ¿Te van ayudando ellos o te dan pistas también para seguir por otros caminos?
cuando ellos te dicen, no, es que le vendes, bueno, son genios, son el mayor tesoro que tiene este país en gastronomía. Uh-huh. Yo tengo la suerte de poder recibir de vez en cuando un consejo por parte de ellos y bueno, pues ese consejo te lo quedas a fuego, ¿no? Pues imagínate un genio como Ángel que sacó el arroz del que ha sacado el arroz del mar. Uh-huh. Imagínate la que está liando. Pero bueno, pues consejos como pues métele esta microalga donde comen los calamares y comete un arroz que sea dulce o estar trabajando codo con codo en pandemia con un perfil como David, que cuando veo ese arroz que hace y lo publica en Instagram, yo es que me vuelvo loco. Es que
pegan las lágrimas.
Es un genio a un nivel. Cuando veo que la gente dice, eso no es paella, es que me pongo a llorar y decir, pero ¿cómo puedes decir estas cosas?
No, es que efectivamente, hay que evolucionar. Oye, quien nos esté escuchando ahora, dices, vale, todo esto me lo puedo comer en esos restaurantes, pero la gente, una persona normal, que no sea hostelero, que no sea cocinero, ¿puede comprar los arroces de Molino Roca?
Sí, los vendemos en el Gourmet de Corte Inglés.
Ah, vale, porque es que sí, digo, sí. Estamos aquí contando y va a decir la gente, vale, ¿y ahora qué hago yo? ¿Y cuál sería si alguien de repente no tiene la suerte de hacerse con un saquito de ese arroz vuestro, de un dinamita? Sí. ¿Cuáles son los consejos que tú le darías para ponerse manos a la obra?
Pues mira, a la pregunta del millón, porque todo el mundo me pregunta que cuánto caldo le tengo que echar. He comprado tu arroz en el Corte Inglés, en el Gourmet de Corte Inglés, que no se puede comprar en otro sitio. Perfecto, vale. Y yo intento ser educado. Y explicarle, pero es muy difícil. ¿Y qué cantidad de caldo tengo que poner arroz? No, no sé, cariño. Al final, lo que tienes que hacer es, este arroz se cuece en 15 minutos. Búscate la vida. Uh-huh. Ya está.
¿Y se puede añadir agua a mitad de la cocción?
Sí, si tú te haces la primera prueba y le vas añadiendo hasta que sepas la cantidad de caldo que te hace falta para esa elaboración, uh-huh, ya la tienes para toda la vida. Al final, lo que podemos hacer es, perdemos 100 gramos y haces esa prueba con 100 gramos, pero ya sabes para toda la vida qué cantidad de caldo te hace falta para ese arroz, que son 15 minutos.
Y es éxito seguro. Pues Edu, sí, se me ha hecho cortísimo, pero te tengo que decir adiós. Bueno, te voy a decir hasta otro día, porque la verdad es que nos han quedado muchos temas para hablar. Y a la gente también, pues eso, repetir las redes. Edu Torres o Molino Roca en redes sociales.
Fuerte abrazo.
Y ahí tenéis a este genio.
Queda pendiente que te haga una paella y si tú lo sabes, y lo voy a decir públicamente, pon fecha para conquistar tu paladar. Es mi objetivo clarísimo, ¿eh?
Eso está hecho, sepa. Edu. Un beso enorme, genio.
Un fuerte abrazo, cariño.
Gracias.
Chao.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú. Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
Tenido, pues eso, la decencia de cumplir y venirse para acá, para la radio.
Sí.
Para hablar de...
Ya
de
me series. Verás esta noche, que me voy a comer las torrijas de ayer y las de hoy.
Y el potajito.
Y todas estas cosas. Hoy tenemos en Seriados Bendecidos, vamos a hablar de series de televisión. Claro. Así. Que de un modo u otro tienen relación con estas celebraciones. A ver, de un modo u otro no. La primera de la que vamos a hablar, de Chosen, Los Elegidos, no es que tenga relación, es que cuenta todo lo que se está contando en estos días a través de películas, reportajes, noticias, en misa, en fin. Empieza de una manera bastante conocida.
Os contaré una parábola.
¿Tú crees que lo imposible puede suceder?
¿Milagros? Nunca olvidaré lo que vi.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
Ahí está.
Pues ya está todo dicho. Oye,
claro, fíjate que es una de las cosas que dice.
Lo he visto.
Pero ¿qué ha sido de las grandes orquestas? Bueno, pues funciona. Esto lo empezó a hacer Alan Parsons, el famoso Alan Parsons Project, ¿te acuerdas? En una película que se llamaba Lady Halcón, ¿te acuerdas? La banda sonora de Lady... Claro, Michelle Pfeiffer, por Dios. Por favor, ahora que puedo decirlo. Los de los Oscar, queridos míos, el año que viene no saquéis al Pacino otra vez, que parece que lo acabáis de sacar de la cama, o de otro sitio peor que no voy a decir, teniendo a una Michelle Pfeiffer para que dé el premio máximo. Que está estupenda, bellísima, y además, bueno, pues en fin, no sé, de otra forma. Es que daba un poquito de... daban ganas de ir a despiojarlo. Hombre, y encima no sé, unos chistes absurdos y tontísimos que hizo. Bueno, Pacino, que no estuviste a la altura.
Bueno, seguimos. Hemos hecho el traje, seguimos con el
Vamos a seguir con... Estos no necesitan traje porque con túnica van bien.
Claro.
Claro, escucha. Alan Parsons empezó esto y luego en un montón de series ya se ha hecho ese cambio. María Antonieta también
hicieron una película de Romeo y Julieta con exacto,
exacto, y luego la hija de Coppola también, una María Antonieta con haciendo el lillo de las músicas. Total, que ahora a los grandes clásicos se les pone, a las historias clásicas se les pone ese tipo de banda sonora.
Bueno, esto es la Biblia.
Con un puntito Jesucristo Superstar, claro, por la que se lo da la música. Pero es que es muy curiosa de Chosen, que por cierto se puede ver en A Contra, que es una plataforma de streaming relativamente nueva.
Tengo yo controlada.
Cuatro temporadas, está intentando abrirse camino y esta serie le está viniendo, vamos, perdón, le está viniendo Dios a ver.
Mucho más ad hoc.
Porque la han estrenado en cine la parte de la cuarta temporada, que es la que acaba de aparecer, y ha sido un éxito enorme. Y ahora nos encontramos con ¿qué le pasa a esta serie? Pues que aparte son historias tan buenas, porque es la realidad, es decir, lo que hay en el Nuevo y en el Antiguo Testamento son historias buenísimas. Claro.
Es un hit.
Sí, yo soy fan. Y entonces, Si esas historias las llevas bien, con gente carismática, con un director que sepa, con unos buenos guionistas, las llevas a la pantalla...
Los actores no son conocidos.
No, no son conocidos, son buenos, están muy bien.
Vale.
Y entonces, claro, pues te salen muy buenas, te salen una serie espléndida. Y esta tiene la curiosidad de que no convencía a nadie en un principio, a ninguna de las grandes cadenas, por eso está en la contra. Uh-huh. Y entonces se hizo la primera temporada a través de crowdfunding.
Ah, qué bueno.
Es decir, el que quiso puso pasta. Yo 5, yo 10, tú 15 y el otro 20. Y se sacó adelante una primera temporada que fue un éxito tan impresionante en todo el mundo que... van por la cuarta y les quedan tres más. O sea que te quiero decir que esto tiene mucha, tiene un jundia y desde luego, vamos, más apropiado para un día como es, para un día como este y como mañana que todavía estamos en Semana Santa.
Solo en la contra, solo en la temporada.
En la contra tenemos las cuatro temporadas, es decir, hasta la última que se acaba de estrenar, y en Movistar están las dos primeras.
Ah, bueno. Vale.
Para que el que pueda vaya abriendo boca y luego se piense si quiere continuar o no, porque oye, doctores tiene la iglesia.
Pues nada,
así que
vamos a otra.
Vámonos con otra.
El cardenal Giuliano della Rovere ha conseguido 7 votos. El cardenal Alberto Colonna, 2. El cardenal Rodrigo Borgia, 14.
Ahí estamos.
El cardenal Borgia.
Ahí está, está doblada en castellano, de... castellano. Lo que pasa es que no he encontrado el
esto es
un poquito latino, también es un poco casi neutro. La historia de los Borgia, mira qué bien traído, claro que sí, el Papa Borgia, es una serie que ya tiene una temporadita, que, o sea, que tiene ya un tiempo, fueron 3 temporadas, 29 episodios, se puede ver en Movistar y Sky Showtime, la dirigió Neil Jordan. Es una serie irlandesa, tiene premios, o sea, una casa necesita para meter los premios de esta espectacular.
El prota es Jeremy Irons, ¿no?
Jeremy Irons está fantástico. Mira, si me acuerdo, pues yo la vi hace tiempo. El momento, la cara de Jeremy Irons cuando están tienen que refrendar que el nuevo Papa, que es el papel que le hace, el Papa Borgia, uh-huh, es un hombre. Y entonces va bien él con su túnica hasta los pies, le sientan en una especie de servicio, de los servicios antiguos, que tenían un trozo de un cuadrado de madera con un este en medio, y entonces llega uno por debajo y le hace unas palpaciones, y lo dice en latín, y dice testiculum perfectum, vamos, lo que tiene que estar está, pero claro, tú estás viendo apenas lo que pasa por abajo, pero lo que estás viendo la cara de Jeremy Irons, que es de decir, por favor, esto esta es muy grande. Bueno, son las recreaciones de las andanzas de esa familia del crimen, que bueno, los Borgia, grandes envenenadores, y uno de ellos, como sabéis, fue que llegó a ser papa. No sé si visteis Los Tudor, que también fue una muy buena serie alrededor de Enrique VIII y compañía. Y bueno, pues son los mismos los que realizaron esta serie sobre los Borgia, y está centrada en esa estirpe valenciana que dominó la Roma renacentista y que, bueno, de alguna forma hizo de la Iglesia Católica, pues, de su capa un sayo. Entonces, bueno, madre mía, la de cosas que hay, de frases hechas que hay alrededor
de todo esto,
¿no? Entonces, bueno, murieron, mataron por ambición, mataron por poder, y bueno, pues ya sabes que los Borgia, había de todo un poco, había algún hermano que no era malote del todo, pero había unos cuantos que eran de preocupar,
en esa dinámica, también sí, ahí de codazos. Y de o me matan o mato yo, y a ver qué pasa.
Sí, y luego
nos teníamos que ver tú y yo en esa situación. Igual nos poníamos peor que Ángela Channing.
Pues sí, no sé, pero vamos, yo no, el mundo del envenenamiento no lo domino de momento, pero después de lo que me acabas de decir,
perdona,
aquí no se toma un café,
perdona,
ya te digo.
Hasta que nos pongamos, que todos empezaremos.
Pues sí, también es verdad.
Tampoco hay tantos venenos.
Jeremy Irons, como decimos, cabecera de cartel. Tío felino ahí, ¡ah!, que da gusto verlo.
Y no porque era Scar en el Rey León.
Pues también es verdad, pero siempre tiene esa cosa, ¿no? Como de que es sibilino, de que... Y yo tengo, se lo regalo a alguien, ¿vale? Creo que hay que hacer una buena biografía de Lucrecia Borgia.
Ajá.
Porque es un personaje que me parece interesantísimo y aquí no ha llamado la atención.
También nos podemos poner tú y yo ahí,
sí,
¿no? Juan Luis.
Sí, sí. Vale, pues vamos a hacerlo. Y ahora nos vamos a la Inglaterra del... Hablábamos hace unas semanas del Cozy Mystery, el Cozy Crime, y esta es un perfectísimo ejemplo de Cozy Crime protagonizado por un atractivísimo sacerdote.
A mí la gente me confía cosas.
Cuando le he oído hablar he sabido que era de fiar. No puedo acudir a la policía.
Lo siento, sigo sin comprenderla.
Le han asesinado.
Hay muertos, no se ven mucho. Y luego hay de todo. Hay feligresas como esta. Que es un cura y un detective más mayor que él. Y entonces están en la zona de Granchester, que es un pueblo real, y él es el sacerdote que se hace cargo de la parroquia de Granchester, y luego el policía. Digamos que como van apareciendo crímenes, cada capítulo es un crimen, pues se van haciendo amigos y van confiando cada vez más uno en el otro, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en los años 50, en esa Inglaterra tan chula. De las grandes praderas y de los ríos y de todo este tipo de historietas. Y digamos que los crímenes, hombre, son enrevesados de construir y enrevesados también de descubrir, pero no hay sangre, no hay escenas truculentas. Lo más truculento que hay es que está toda la parroquia enamorada del cura.
Es guapo.
Muy guapo, hombre, es el James Norton este. Que yo creo, James Norton, ¿te acuerdas el que salía de la cárcel en Happy Valley?
No.
Vamos a ver, ¿qué más notas te puedo dar de James Norton? Que no sea, que coja...
Bueno, míralo
tú en el móvil, porque lo que te interesa es ver si es guapo, ¿no?
Yo lo que te puedo decir
es que es muy probable que James Norton sea el próximo 007. Muy probable, porque tiene la planta, tiene la pinta, es guapete, es elegante, a mí me parece que puede serlo. Pero precisamente en la última temporada, que es la que se acaba de estrenar, pues ya el papel que hacía James Norton, ya ese cura se ha ido, pero viene otro que es más guapo todavía, porque la historia es que el esquema fundamental es que tiene que ser guapo este muchacho. El siguiente se llama Tom Brindley. Mira, ya verás cómo también te gusta. Este era uno de los protagonistas de la serie Outlander. Bueno, esta te la bebes como un vasito de agua.
Uy, sí.
¿Has visto? No sabes cuál te gusta más.
Me gustan los dos, sí. Yo no tengo que decir.
Esta empezó en 2014 y son 6 capítulos por temporada y desde luego no está terminada, o sea que van a hacer más. ¿Por qué? Pues porque este Cozy Crime se ve con mucha alegría, a la gente le gusta mucho y bueno, pues fíjate.
Lo estirarán hasta que dé.
Hasta que dé.
¿Plataforma?
Plataforma, Prime Video y Filmin.
Vale, guay.
Prime Video y Filmin. Y he estado buscando dónde ponen el pájaro espino.
¿Y la ponen?
No lo he encontrado, pero para la semana que viene os lo digo.
Porque,
hombre, pero el pájaro espino en estos días, había que verla.
Eso es como hombre rico y hombre pobre, quien la vio bien y quien no, pues ya se lo contará a los nietos.
Pero para recomendarla en Semana Santa, una tarde así tonta de sábado de gloria, venga, hombre, te comes el pájaro espino. Digo yo, ¿eh?
No sé yo.
Bueno,
con estas tres de momento
lo investigaré.
Que con estas tres digo que sí, ya hay
bastante. Sí, tenéis de sobra.
Pues Juan Luis Álvarez, muchísimas gracias y feliz Semana Santa.
Igualmente.
I'm tense and nervous and I can't relax. I can't.
Hasta las 2 en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy el partido de la onda no para por Semana Santa. Al contrario, tenemos 6 horas apasionantes de fútbol. En primera división arrancamos con el Getafe-Sevilla y justo después el Atlético de Madrid-Valencia. En segunda, Leganés-Cartagena. Y tenemos doblete en Primera Federación, Fuenlabrada-Sabadell y Sestao-River-Rayo Majadahonda. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Dos hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Pues hemos dicho que vamos a hablar de cocina peruana. Todo el mundo sabe que es una de las mejores del mundo, pero además una de las más variadas, porque en una sola cocina tenemos pues muchos tipos. Está la cocina criolla, está la cocina Nikkei, está la cocina chifa. Y luego además dentro de eso se puede hacer una cocina tradicional o se puede hacer una cocina contemporánea. Y yo creo que si se quiere probar todo, hay un lugar aquí en Madrid que es Quispe, en la calle Conde de Aranda 4, en donde bueno, pues están todos esos ingredientes tan difíciles además de unir. Y el responsable de esa mezcla perfecta es César Figari. César, muy buenos días.
Buenos días, Begoña. Encantado de saludarte. ¿Cómo estás?
Encantadísima de hablar contigo. Oye, digo que la cocina peruana, que se ha ganado a pulso, y con todo el mérito del mundo, la fama de ser una de las mejores del mundo, en realidad es un poquito trampa, porque es que tenéis tantas cocinas que a quien no le guste una cosa se puede ir a por la otra, ¿no?
Eso es. La verdad que tenemos la suerte de haber tenido inmigraciones importantes de distintas partes del mundo y que silenciosamente se han ido fusionando a través de la mesa, y a día de hoy pues la cocina peruana tiene matices japoneses, chinos, españoles, franceses, italianos, con la suerte de tener una de las despensas más importantes del planeta, ¿no?
Claro, ahí vamos. Es que no es solamente, digamos, las técnicas que habéis importado o las maneras, ¿no?, de hacer las cosas. Es que tenéis luego una riqueza de ingredientes espectacular. No sé si eso luego es fácil de traer aquí, por ejemplo, a España.
A ver, tenemos la suerte de que España tampoco se queda atrás. España es una despensa fabulosa y básicamente pues aquí encontramos a nivel proteínas, quizás te diría en algunos casos mejores de las que podemos encontrar en el Perú, uh-huh. Y a nivel pues de los productos ya nuestros como los ajíes, las hierbas y tal, todo eso lo encontramos a través de importadores que lo importan muchas veces en pulpas congeladas, uh-huh. o los mismos ajíes nos los traen ya congelados, ¿no? Entonces,
y hierbas que ya todo se están cultivando aquí, porque hasta hace poquito, por ejemplo, la gente no sabía ni lo que era el huacatay y ahora se cultiva aquí.
Aquí, uh-huh. y hay también hay empresas que están sembrando ají. Uh-huh. Entiendo que en Almería hay una iniciativa muy interesante. Y pues ya evidentemente, bueno, y Málaga con toda la parte de frutas tropicales, uh-huh. el aguacate y demás que también están dando en tierras ibéricas, así que...
que ya dentro de poco no vais a echar de menos nada de la despensa peruana.
Bueno, yo creo que hoy por hoy en Madrid se puede comer distintas ofertas gastronómicas peruanas importantes y hoy creo que es la capital. Me atrevería a decir que es la capital del mundo con más oferta peruana. Uh-huh.
Después de Lima, entiendo.
Después de Lima, sí. Te diría que incluso más que algunos países. Bueno, Chile quizás, uh-huh. quizás está desde hace algún tiempo más, pero Madrid le sigue. O sea, estamos ahí. Y la verdad que la aceptación del público madrileño ha sido total. Es increíble cómo han adoptado los sabores nuestros. De hecho, tengo amigos que cuando probaron la primera vez el ceviche estuvieron un poco dudosos de que si les iba a gustar y a día de hoy no dejan de pasar dos días sin tomar uno, ¿no?
Entonces, es que engancha, la comida peruana engancha. Y luego lo que te decía, o sea, vosotros estáis centrados sobre todo en Quispe, en cocina criolla, que ahora vamos a hablar, quizá que es, digamos, no te voy a decir de la más auténtica, pero sí la que tiene más raíz o más antigua, ¿no?, de allí en Perú. Y sin embargo, bueno, pues la cocina Nikkei y la cocina chifa están como más extendidas. Yo creo que es más fácil encontrar cocina Nikkei o cocina chifa, ¿no?
Sí, a ver, la cocina criolla es la cocina de toda la vida del uh-huh. Perú, de toda la vida, y cuando digo de toda la vida, de cuando incluso Perú fue España, o sea, uh-huh. que hay mucha base de la cocina criolla, por eso te decía, de España, que tiene fundamentos de la cocina española, vamos, uh-huh. o sea, la línea es súper trazable. Y a esta buena cocina criolla peruana, que venía evidentemente de base española, se le suman los aportes de otras culturas, como son, primero, antes de que llegue la china o la japonesa, llegaron los italianos, que uh-huh. es una colonia súper importante también en el Perú, y llegaron franceses, en menos medida que los italianos, pero también nos dieron su aporte. E incluso también los africanos, porque llegaron africanos al Perú. Uh-huh. Y hay cosas de la cocina nuestra africana. Y a ese baile llegan los chinos y llegan
pues
los
si fueran pocos, ¿no? Éramos pocos, como se suele decir.
Oye, y la verdad que ha sido una fusión silenciosa, natural, y que a día de hoy pues es parte de la cultura peruana. El chaufa, que viene del cantonés chaufán, que uh-huh. es arroz frito, es una palabra peruana, el chaufa, arroz chaufa. Uh-huh. Viene de la fonética de la palabra china, ¿no?
Qué bueno.
Así como el chifa es comer arroz, el chaufán es arroz frito. Nosotros tenemos hoy ya las variantes, miles de variantes de arroz chaufa en el Perú, ¿no? Y en Quispe nosotros lo que intentamos es representar un poco la escena gastronómica peruana, donde uh-huh. conviven un poco todos estas tipologías de cocina con fundamentos, como bien apuntas tú, en la cocina criolla. Pero tenemos una parte de la carta Nikkei, tenemos una parte de la carta Chifa, tenemos algún guiño a la cocina italiana con algún tortellini de zapallo loche que está fabuloso, tenemos algunos guiños también a la cocina española, con muchos productos evidentemente españoles, tenemos un anticucho de secreto ibérico que está espectacular, y en general, pues yo siempre digo que hacer cocina peruana en España es un privilegio.
Y luego además otra cosa, porque siempre que se habla de una cocina, digamos, o regional en el caso de España, o internacional, ¿no? Cuando hablas de cocina peruana, cocina italiana, cocina, me da igual, del tipo que sea, siempre uno piensa en una cocina muy tradicional. Y sin embargo vosotros también en Quispe hacéis una cocina peruana auténtica, pero también contemporánea. O sea, os salís también un poco de lo que es la receta clásica. Habéis evolucionado, habéis dado un paso más o un par de pasos más, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, como he comentado en alguna oportunidad, pues hemos adoptado las buenas costumbres de la mesa española, y pues intentamos trabajar con un producto espectacular. Tratamos de que nuestro producto siempre sea lo mejor posible. Y justamente pues hemos representado nuestros platos más tradicionales con toques más contemporáneos, con emplatados un poquito más
sí, más
vistosos, de... ¿no? Uh-huh. Más finos, y la verdad que nuestra vocación es poner a la cocina peruana donde nosotros consideramos que debería estar.
Bueno, además, a mí me hace mucha gracia, César, porque yo creo que tú hablas con pasión, se te nota, de la cocina peruana, eres un enamorado, y sin embargo, tú en principio no estabas destinado a estar detrás de un restaurante. Tú llegaste aquí a España hace ya 24 años, si no me equivoco, para hacer un máster en el Instituto de Empresa aquí en Madrid, y de repente, no sé cómo llegas a la conclusión de que vas a montar un restaurante o de que vas a empezar a meterte en la hostelería, que es un mundo bastante complicado. Te ha salido bien porque lo has hecho muy bien, pero era un riesgo, me imagino. Bueno, tú y tu mujer, a la que liaste, a Constanza también, ¿no?
Total. Bueno, a ver, el mundo de la hostelería siempre me ha seducido desde, incluso en esa época, yo salgo del máster, que hago un máster en e-business en ese momento, uh-huh. Y saliendo del máster lo que quería hacer era un restaurante, con lo cual ya desde ese momento tenía el bichito del restaurante. Yo desde muy joven fui emprendedor, y antes de venirme a España tuve una discoteca. Entonces, uh-huh. Si bien no es hostelería, pues es hospitalidad de alguna manera, ¿no?
Sí, pero vamos, entonces, para el tema de la gestión, de los escandallos, de las mermas, de los productos, mucho más difícil un restaurante que una discoteca. Que las botellas no piden pan ni se estropean, ¿no?
Muchísimo más difícil. Pero luego, cuando empiezas a mirar para atrás, empiezas a unir un poco las líneas, ¿no? Y yo tuve una formación de ingeniero industrial, uh-huh. Que la ingeniería, para los conceptos ingenieriles, para todo el tema justamente que has dicho tú, escandallos, mermas y tal, son fabulosos, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros, al final, es una minifábrica, un restaurante. Y luego, luego yo hice mi carrera, digamos, previa a volver al emprendimiento en el mundo del retail. Uh-huh. Y el retail, el restaurante es el retail más rico que puede haber, porque finalmente lidias con una persona en vivo y con emociones, con sensaciones, con placeres. Entonces, al final, pues son conceptos que yo he ido incorporando, que al final me han servido para poder transmitir un poco lo que yo tenía en la cabeza de lo que es la cocina peruana o nuestra cocina peruana. Y Connie, mi mujer, que si bien no es peruana, es argentina y adora el Perú y conoce mucho el Perú, pues ha sabido interpretar desde su lado, es arquitecto, interpretar todas estas ideas mías, y hemos logrado pues tener un concepto, la verdad, que muy muy redondo, ¿no?
Bueno, hablamos de Quispe, pero quizá que también porque se te quedaba corto y porque es mucho, digamos, mucha tela que cortar, ¿no? Para hacer una gastronomía peruana auténtica, 100% peruana, al final habéis diversificado, digamos, y habéis abierto otros locales especializados en otras cocinas peruanas, ¿no?
Eso es. Nuestro proyecto gastronómico tiene varias marcas que hemos desarrollado justamente para dar a conocer la extensión de lo que es la cocina peruana con sus distintas variantes, como bien has apuntado, ¿no? Tenemos el mundo Nikkei en Ponja Nikkei, que Ponja está también en el barrio de Justicia, donde empezó Quispe, ahora Quispe está en el barrio de Salamanca. Y luego tenemos Sillao, que está en una reforma desde hace un rato, porque tuvimos un problema con el local, pero Sillao es el concepto chifa, como bien apuntas, que es la fusión cantonesa peruana, o más bien es una cocina cantonesa aperuanada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego tenemos varios conceptos que estamos desarrollando y que queremos dar a conocer. Está el mundo de los ceviches, que tenemos un concepto de ceviche bar. Está el mundo de los sándwiches, que son los bocadillos peruanos, que son muy, muy desarrollados en el Perú. Y está el mundo del pollo a la brasa, ¿no? Que son, digamos, las seis marcas. Y hay un concepto que también vendrá en breve, que es un concepto de pisco bar. Nosotros, todos nuestros conceptos, vienen acompañados de una coctelería a base de pisco, que creo que ha sido parte fundamental de
la expansión, ¿no? Y del éxito de...
del éxito que hemos conseguido. No sé cómo, pero hemos logrado que el madrileño, y sobre todo las madrileñas, gusten de los piscos nuestros.
¿Nos gustan más a nosotras que a ellos?
Y yo te diría que casi que sí, ¿eh?
¡Qué grande!
Yo te diría que casi que sí. Y la verdad que con la oferta de que el pisco es una bebida muy... De muy fácil combinación, entonces hemos logrado... Pues,
y tiene mucho peligro, ¿eh? Tiene mucho peligro, porque te entra suelto, te tomas un pisco sour que no te das cuenta, porque entra fresquito, entra dulce, medio dulce, pero también con ese punto salado, ese punto ácido, y cuando te quieres dar cuenta estás ya a cuatro patas, o sea que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? con el pisco. Con el pisco, cuidadito.
Yo creo que justamente es lo que gusta, fíjate lo que te digo. Que no, como que no quiere la cosa, ya está.
Te acabas como las grecas. No, pues hay que tener cuidado. Pues oye, César Figari, ha sido un placer, de verdad, charlar contigo. Enhorabuena por ese proyecto que está, bueno, pues abanderado por Quispe. Ya hemos dicho que habéis cambiado, que estáis ahora ya, lleváis tiempo en Conde de Aranda número 4. Y nada, muchos éxitos y que todos esos proyectos se vayan concretando y nos los vayáis contando.
Muchísimas gracias, Begoña. Ha sido un placer conversar contigo y nada, te esperamos, ya sabes, cuando quieras, por cualquiera de nuestras casas. Muchísimas gracias y que tengas un lindo sábado.
Un abrazo fuerte, igualmente. Gracias, César. Tenemos que hacer una pausa. Ya sabes que a las horas en punto aquí en Onda Madrid siempre hay información, pero nosotros seguimos hasta las 2. Ahora mismo volvemos.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
Begoña Tormo y tú y Javier López, que está en el control de realización, y Alberto Lucchini, que va a venir ahora, está ya aquí, de hecho. Buenas, Alberto.
Hola, muy buenas.
No me dejes mal, ábrele el micro, Javier.
A Hola. Ver,
ahora, que luego dice, no, se lo ha inventado, no. Está aquí Alberto Lucchini, que va a hablar de cine, de películas de Jesucristo concretamente. Isabel Aires, que todavía no está, pero que estará para hablar, no de potajes y torrijas, ya lo he dicho antes, que ya está todo hablado. Vamos a hablar del Día del Taco, que es mañana y que también se ha convertido en una comida muy popular. Este clásico de la cocina mexicana se ha convertido muy popular aquí en Madrid y nos va a decir sitios donde comerlo. Bueno, pues eso, todo preparado, vamos ya con el cine. Vamos a hablar, evidentemente, lo estamos oyendo, de películas que retratan de una vida, de una manera, perdón, u otra, la vida de Jesucristo, porque estamos en Semana Santa y es lo que toca para una vez que se pone Alberto. Que, vamos, digo serio, ¿no? Que hace algo que tiene que ver con la fecha y no me pega sustos y no me pega sobresaltos. Pues, bueno, no me pega sobresaltos hasta que empecemos a repasar las películas. No sé qué habrás traído. Muy buenos días.
Muy buenas. No, pues me he puesto de Sábado Santo.
¿Sí? ¿Te ha imbuido el espíritu cristiano?
Muy serio. Me ha imbuido el espíritu. Bueno, me ha imbuido el espíritu.
Vale, dejémoslo ahí.
Y bueno, pues bueno, estamos viendo a Camilo VI, ¿no?
Sí.
Camilo VI, el Jesucristo más famoso del teatro español. Uh-huh. Vamos a hablar también de esta obra de teatro en cine. Ajá. En breve, pero... bueno, esto se estrenó en la transición, fue súper polémica la versión de teatro de Jesucristo Superstar protagonizada por Camilo VI.
Me estabas diciendo hace un momento, antes de que nos abriera los micros, Javi, que hay un documental en Prime que retrata...
Hay un documental en Prime, son 50 minutos, que cuenta toda la controversia y todos los problemas que tuvo que superar esta producción, que fue un éxito brutal. Claro, estamos hablando de año 77, creo que fue, aperturismo en España, y la gente estaba loca por ver cosas que venían de fuera, que la censura no había permitido que llegaran.
Bueno, y además que Camilo VI en aquel momento era... Oh, bueno, Dios, perdón el símil.
Camilo VI, y ojo, y Ángela Carrasco, ¿eh?
Es verdad,
Ángela Carrasco, que hacía de María Magdalena, y Ángela Carrasco era una superestrella. De hecho, los duetos entre Camilo VI y Ángela Carrasco arrasaban cada vez que hacían uno, entonces fue un exitazo tremendo. Pero bueno, ya que hemos recordado a Camilo VI, ahora vamos a hablar de cine, que es lo que nos compete, ¿no?
Y ¿orden?
Vamos a ir por orden cronológico.
Vale.
No voy a contar los argumentos de la película.
Pues son siempre el mismo.
Y además puedo hacer spoiler, al final el protagonista muere y resucita. Sí. Muere y resucita, ¿eh?
Al tercer día,
con lo cual no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de otras cosas de las películas, porque no vamos a explicar otra
Me
vez
parece muy
lo
bien.
Que hizo Judas.
Me parece muy bien. Vamos con la primera. Acabas de decir, orden cronológico, esta de las primeras, o la primera, nos lleva a 1927.
1927, que es la primera gran superproducción que se hace sobre la vida de Jesucristo. ¿Y quién puede dirigir la primera gran superproducción sobre la vida de Jesucristo?
Yo creo que dijo una frase, ahora dices tú el director, pero creo que dijo una frase que una gran superproducción tiene que empezar con la apertura de las aguas del Mar Rojo y luego de ahí para arriba.
Pues el mismo que abrió las aguas del Mar Rojo, efectivamente. El gran especialista en cine bíblico y cine religioso, que no era otro que Cecil B. DeMille. Y Cecil B. DeMille, en 1927, hizo una ambiciosísima película sobre la vida de Jesucristo, 2 horas y media, que para la época es
ahora
mucho.
Ahora es lo normal, ¿eh?
Bueno, ahora ya cualquier peliculilla, hasta las comedias románticas se nos van a las 2 horas y media.
Sí, no, claro, como no cuesta, esto es como lo del cine antes, sí. como las fotos. Cuando había que revelarlas, la gente
se
fijaba un poco.
Y ahora tiras 57.
Lo que te dé la gana, vuelvan al redil.
El digital ha hecho mucho daño.
Mucho. Pero, bueno, que estábamos hablando de Rey de Reyes.
Pues el Rey de Reyes, Cecil B. DeMille, hace una versión de la vida de Jesucristo muy a su manera. Es decir, él cuenta fielmente todos los acontecimientos que rodearon la figura de Jesucristo, pero por supuesto no puede dejar de añadir lo que a él más le gustaba, que eran toques eróticos. Y toda la primera parte de la película presenta una... Porque la película está planteada desde la óptica de María Magdalena, que es cómo ella se une a Jesucristo y abandona su vida de pecado y perdición, pero la primera parte de la película, Cecil B. DeMille...
Está con el pecado y la perdición.
Se recrea mucho en el pecado y la perdición de María Magdalena, y la película contiene escenas subidísimas de tono. No solo que uno no se las esperaría en una película sobre Jesucristo, sino escenas subidas de tono que a partir del Código Hays, 4 años después, serían impensables en cualquier película de Hollywood. Y fíjate si la película era superproducción.
Un día tienes que hablar del Código Hays.
El código, pues podemos hablar, pero ¿de antes o de después?
Pues si quieres, justo antes, justo después. ¿Cómo afectó?
Podemos hacer incluso hasta comparativas.
Venga.
Pues... fíjate si sería superproducción la película, que la película está rodada en blanco y negro y es muda. Pero el final de la película incluye escenas en Technicolor, y estamos hablando del año 1927, cuando el color era una cosa que se utilizaba muy excepcionalmente, porque ahí sí que costaba pasta rodar en Technicolor. Bueno, pues Cecil B. DeMille, para demostrar su poderío, rueda las escenas finales de la película en Technicolor. Y no me resisto, me lo he apuntado el nombre de la actriz que hace de María Magdalena, que fue Dorothy Cumming, que era una actriz australiana, que es de estas que murieron con el cine sonoro, pero y tan murieron que fue una mega estrella durante los años 10 y los años 20. Hizo películas como La mujer y el pelele, hizo una versión de Blancanieves, hizo esta película como María Magdalena, y en el año 29, según llega el sonoro, desaparece del cine.
¿Tenía una voz fea o qué?
Pues no sé si tenía una voz fea o que se sentía mayor porque ya tenía 35 años. El caso es que en el año 29, después de haber hecho 40 películas y ser uno de los grandes nombres del periodo mudo, desaparece. Ella vivió 60 años más, se retiró por completo de la industria y a día de hoy es una perfecta olvidada. Ni siquiera yo tenía presente a esta actriz Dorothy Cumming, que luego, viendo su filmografía, digo, ah, pues sí, ya me suena.
Pues si no la conoces tú, Alberto,
pues
no
eso,
la conoces.
Eso es lo que te digo. Pero bueno, este fue su gran momento de gloria. Sobre todo tiene una escena con un leopardo. Imagínate.
Vamos a dejarlo ahí.
Y no digo más.
Como la de Salma Hayek con la serpiente abierta hasta el amanecer.
Digamos que un poquito menos subida de tono, pero para 1927...
Por ahí van los tiros.
Tiene un punto fuertecillo, el bigote del leopardo.
Pues seguimos con cine super épico, otra gran superproducción, entiendo.
Otra gran superproducción que, además, fíjate, es un remake de la película de Cecil B. DeMille, porque si la de Cecil B. DeMille era El Rey de Reyes, esta se titula Rey de Reyes, se le quita el artículo nada más. Y la dirige el director menos pensado para hacer una biografía de Jesucristo, que es Nicolas Rey. Nicolas Rey, director especializado en western, Johnny Guitar, maravillosa Johnny Guitar, cine negro, un director con una personalidad bastante controvertida, politoxicómano, alcohólico, un tío polémico que le expulsaron de muchos rodajes, y de repente se encuentra con que
quería redimirse.
En 1961 pues le encargan hacer este remake de la película de Cecil B. DeMille, ¿Y qué es lo que hace Nicolas Rey? Pues se la lleva a su terreno y al tiempo que cuenta la historia de Jesucristo, lo que hace es plantear una dicotomía entre el hombre de acción y el hombre contemplativo. Un análisis de las contradicciones que manejan al ser humano. Es decir, es una superproducción biográfica de Jesucristo, pero con los temas recurrentes de la filmografía de Nicolas Rey. Y en el reparto... hay dos nombres que hay que citar obligatoriamente. Uno es el actor Jeffrey Hunter, que da vida a Jesucristo. Jeffrey Hunter fue un actor que tuvo dos momentos de gloria. Uno fue esta película y el otro fue Centauros del Desierto, de John Ford, donde era el...
Ya ha salido John Ford.
Sí, pero bueno...
podemos respirar todos.
Pero no era por John Ford, es que justo ese personaje, Jeffrey Hunter, que era el antagonista de John Wayne buscando a Natalie Wood, es el papel más famoso de su carrera junto a este de Jesucristo. Es que Jeffrey Hunter, que era una estrella, murió con 41 años en los años 60 y se truncó su carrera. Y la película, que está rodada en Sevilla...
¿En Sevilla?
En Sevilla. He dicho Sevilla y ahora te voy a explicar por qué. La película está rodada en Italia, pero tiene representación española, porque la María Magdalena es nada menos que Carmen Sevilla.
Madre mía.
Pues como ella trabajaba mucho en el cine italiano, debieron decir, mira qué guapa es esta chica, pues para hacer de la Magdalena nos viene que ni pintada. Y Carmen Sevilla hace de María Magdalena. Por cierto, que vamos a encontrar en las películas que hablamos hoy mucha presencia española.
Ecco, noi ascendiamo a Gerusalemme.
Y mucha presencia italiana, ¿eh?
Y presencia italiana, bueno, pues es que Italia, el Vaticano...
Ya,
fin.
Ya, tira, imprime carácter.
Bueno, esta está considerada por la crítica la mejor película sobre Jesucristo. El público no sé si está completamente de acuerdo porque...
¿Tú qué piensas?
Yo pienso que es una fantástica película, pero que no es una película para todos los paladares. Es el Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini del año 1964. Es la tercera película, el tercer largometraje de Pasolini y es una visión absolutamente fidedigna del Evangelio de Mateo, que está considerado por los que saben de estas cosas como el más realista de los cuatro, y es una visión católico-marxista de la figura de Jesucristo, porque Pasolini era homosexual, marxista militante, pero fervorosamente católico. Son las contradicciones de las que hablaba antes Nicolás Rey. Y aquí da una visión, es una película en la cual está rodada en blanco y negro, año 64, y está rodada con un estilo que está a medio camino entre el neorrealismo, que es donde empezó en el cine Pasolini, y el manierismo absoluto de la pintura, por ejemplo, que representaba Caravaggio. Entonces, es una película difícil, muy contemplativa, con una figura de Jesucristo como no se ha planteado nunca, un Jesucristo muy humano, muy cercano, al que da vida un actor aficionado español, que era Enrique Irazoqui, que solo hizo esta película, pero que Pasolini lo eligió. No sé si porque le parecía que físicamente daba mucho la figura de Jesucristo o porque estaba perdidamente enamorado de él. Las dos teorías son correctas. Y fíjate, es una película en la que juega un papel absolutamente fundamental la música, porque Pasolini mezcla música clásica, mete a Mozart, mete a Prokofiev, mete a Bach, pero también mete misas luvas angoleñas y mete espirituales negros y mete cánticos revolucionarios rusos. Todo esto conforma la banda sonora del Evangelio según San Mateo, que ya digo, para la crítica es la mejor película que jamás se ha hecho sobre Jesucristo. Digamos que es durita de ver.
What is your name, my friend?
James, Little James. They call me Little because I'm the youngest.
Bueno, pues volvemos, dejamos el cine un poquito más, eso, no para todos los paladares, como decía Alberto, y ahora volvemos, sí, a otra vez a una superproducción de estas para todo el mundo.
Pero superproducción a lo grande, esto es como lo de encontrar a Wally, porque te voy a decir, mira, en esta película aparecen Charlton Heston, Van Heflin, espera que lo tengo aquí apuntado, Donald Pleasence, Carol Baker, Angela Lansbury, Sidney Poitier, Shelley Winters, Roddy McDowall, John Wayne haciendo del centurión, José Ferrer, Claude Rains, el de Casablanca,
sí.
Y Telly Savalas,
Koyak,
como Poncio Pilatos.
Madre mía, o sea, eso era como...
Bueno,
vamos a ver.
Es una reunión de estrellas como pocas veces se ha visto en la historia del cine para hacer una superproducción. Claro, estamos hablando del año 1965. La película es la historia más grande jamás contada y era la época en la que el cine tenía que competir con la televisión. Entonces, la única forma era hacer superproducciones con grandes estrellas. Esta es una superproducción que además tuvo muchos problemas porque el productor era George Stevens, el mismo director, por ejemplo, de Gigante. Y entonces le encargó que la dirigiera a David Lean, el director británico, Lawrence de Arabia.
Sí.
Bueno, pues rodó unas escenas y se peleó con George Stevens, David Lean, a la calle. Llamó a Jan Negulesco, director especializado en comedia romántica y musical, Los Caballeros, no, la otra, ¿Cómo casarse con un millonario?
Con un millonario de Marilyn Monroe.
Bueno, pues rodó ciertas escenas, George Stevens se puso tonto y a la calle Jan Negulesco.
Madre mía.
Y al final dijo George Stevens, mira, le voy a encargar la película al único director con el que no me voy a pelear. La rodó él. Entonces, bueno, pues la película la firma George Stevens, aunque también participaron en el rodaje David Lean y Jan Negulesco. Y de todos los actores que he citado, me faltaba por decir el que da vida a Jesucristo, que es el actor sueco Max von Sydow.
¿Qué dice?
¿Y sabes por qué eligieron a Max von Sydow?
No sé.
Max von Sydow en ese momento era un actor de culto por sus trabajos con Ingmar Bergman.
Había
hecho El séptimo sello, donde jugaba al ajedrez con la muerte, esas películas. Y como
o sea, yo he visto esas escenas de milagro. Bueno, pero no me trago yo una película de Ingmar Bergman.
Yo te digo que si ves El séptimo sello completa, va a cambiar tu opinión sobre Bergman, ¿eh?
No sé.
Es una película apasionante
y emocionante.
Si algún
día estoy ahí, convaleciente, que no me pueda mover, no tenga otra cosa, me la pondré.
Hora y media, es cortita.
Bueno, ahí por ahí me puedes ganar, pero pues, venga, perdona, que te corto.
Pues es no que seleccionaron a Max von Sydow, porque él era, yo además le conocí ya mayor, y él era muy alto y muy delgado, muy espigado, y daba perfectamente el físico, aparte de que ese punto...
místico.
Místico bermaniano, le daba un aura al personaje de Jesucristo, que era lo que querían para la película. A ver, es... La historia es la que es, tampoco podían inventársela mucho, pero está rodado desde una perspectiva muy hollywoodiense de me lo creo porque me lo dan, pero bueno, no es la película perfecta. Lo que pasa es que ya te digo, sentarse entre amigos con unas cervezas a intentar identificar a todos los
a
que
jugar
salen
a eso, ¿no?
Es
a
un
ver
juego
si...
es un juego de Sábado Santo estupendo, y como son casi tres horas, pues oye, echas la
a
tarde,
la tarde.
Echas la tarde.
Every time I look at you I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned.
Bueno, esta película es lo más flipante. Yo,
¿te la has vuelto a ver?
No la he vuelto a ver, la he visto por primera vez.
¿No la habías visto?
No la había visto nunca y la he visto hace dos días porque está en filming. Todavía no sé si estoy alucinando o me he tomado un tripi.
O sea, bueno, hablamos de Jesucristo
es
Superstar,
Jesucristo
la,
Superstar
versión...
la versión cinematográfica del mega éxito de Broadway. Un mega éxito que no lo olvidemos, es obra de Andrew Lloyd Webber, el compositor de la banda sonora, autor también del Fantasma de la Ópera y de Evita.
Sí, de todos los
y el libreto
musicales.
Es de Tim Rice, que luego en los años 90 se hizo famoso por escribir las canciones del Rey León, de Aladdin. Bueno, pues Tim Rice, con menos de 30 años, fue el libretista de Jesucristo Superstar. A ver, es una versión psicodelicolisérgica de la historia de Jesucristo. Está rodada en Israel, cerca del Mar Rojo. Está llena de anacronismos. O sea, la Guardia Pretoriana de Pilato va con fusiles de asalto. Aparecen helicópteros, aparecen tanques. Judas es negro.
Sí, este que estaba cantando era Judas.
Que de hecho la película tiene más protagonismo el personaje de Judas que el personaje de Jesucristo. Es una historia que cuenta el enfrentamiento entre Jesucristo y sus apóstoles, porque los apóstoles le pedían que él fuera más allá y Jesucristo no quería. Las canciones, algunas, esta está muy bien, hay otro momento que canta María Magdalena, la de No sé cómo amarle, que fue uno de los discos más vendidos de los años 70
de Ángela Carrasco.
En todo el mundo, y en España fue Ángela Carrasco, y el vestuario es completamente surrealista. Que
el
por
vestido, ¿os acordáis de la serie esa Shaft?
Sí.
Pues es el vestuario es el mismo, pues, o sea, lo utilizaron, yo creo.
Pues te voy a decir, el dato divertido es que el vestuario lo firma Yvonne Blake. Yvonne Blake fue presidenta de la Academia Española de Cine, era la figurinista británica que luego se instaló en España y llegó a ser presidenta de la Academia Española de Cine. El vestuario, a ver, la película está hecha como si todos hubieran metido LSD al empezar a rodar y cuando terminaron de rodar debieron estar con resaca varias semanas. Es muy rara, la vas viendo y no sabes si te están vacilando o son unos genios creativos. Pero yo creo que hay que verlo una vez en la vida.
Aunque sea para flipar.
Y que cada uno tome su... Flipar va a flipar todo el mundo, pero que a uno decida si es tomadura de pelo o genialidad.
È incredibile che mentre Roma è invasa dai barbari, l'imperatore cristiano a Ravenna pensa alle futili controversie della Chiesa in Africa. Per difenderla in questo momento, invece... dovrebbe chiedere conto al cristianesimo della debolezza
con cui ha minato
la morale. Otra italiana. Bueno, pues esta es El Mesías. El Mesías es la última película de la filmografía de un director llamado Roberto Rossellini del año 1975.
Nada más y nada menos.
Y por cierto, voy a aprovechar para saldar una deuda que tenía pendiente contigo. Cuando hicimos el programa de Juana de Arco y me preguntaste si Rossellini e Ingrid Bergman se habían casado o no se habían casado, lo tenía que investigar y efectivamente se casaron.
Se casaron.
Pero el gran escándalo es que se casaron después del nacimiento de su primer hijo y eso no se lo perdonaba la sociedad conservadora. Dicho esto, esta es una película hecha por un Rossellini que venía de trabajar sobre todo en televisión los últimos 10 años y vuelve al cine para hacer El Mesías. Él era un católico militante y la película tuvo muchos problemas porque la rodó en 1975 y no se estrenó hasta 1978. Pero en 1978 Rossellini ya había muerto.
Madre.
Porque murió en el 77, con lo cual no la llegó a ver estrenada. Fíjate hasta qué punto era católico militante Rossellini, que le pidió permiso y autorización
al Papa
Pablo VI para hacer la película, porque su idea, que es lo que luego se plasma en el film, era mostrar a un Jesucristo humano, no divino. Entonces, un humano con muchas virtudes...
Y Pablo VI entiendo que le dijo que ok.
Y lleno de cosas positivas, pero no como hijo de Dios. Y entonces le pidió permiso al Papa, el Papa le dio permiso, pero luego tardó 3 años en estrenarse la película que cierra la filmografía de Rossellini.
Gli ultimi i primi. Perciò non accumulate tesori sulla terra, dove la ruggine e le tarde vi divorano.
Bueno, es que los italianos, es lo que tiene tener el Vaticano
ya,
en casa,
ya,
¿no?
Ya, pero bueno.
Bueno, pues esto es Jesús de Nazaret, el megaproyecto de Franco Zeffirelli, que en principio se rodó como una serie para televisión de 6 horas y media, dividida en 4 capítulos. Lo que pasa es que luego...
Muy Zeffirelli eso, ¿eh?
Luego la recortaron para estrenarla en cine y se quedó en 4 escasitas horas. Y bueno, pues...
Eso sí que es echar una tarde.
Una tarde, y si ves la serie ni te cuento. Es del año 77 y Zeffirelli lo que hizo fue partir de los 4 evangelios para hacer un conjunto sobre la vida de Jesucristo. Y también aquí tenemos uno de esos repartos que no se pueden olvidar, porque mira, a Jesucristo le da vida a Robert Powell, pero es que luego tenemos como María Magdalena, a mí me parece que le va perfecto, Anne Bancroft, la señora
es
Robinson
verdad.
Del graduado, le va el papel...
Con esa mirada dura,
sí,
oscura.
Sí, y seductora. Uh-huh. Como madre de Jesucristo tenemos... A Olivia Hussey, la chica argentina que había descubierto Zeffirelli, ¿sí?, en Romeo y Julieta. Luego están Claudia Cardinale, Anthony Quinn, Peter Ustinov. Y la representación española de turno, que es Fernando Rey, que no puede hacer otra cosa que dar vida a un rey mago, a Gaspar.
Empezamos ahora ya con las películas, digamos, más modernas, ¿no?
Más modernas y más polémicas, porque son todas muy polémicas. Esta es La última tentación de Cristo, año 1988, dirigida por Martin Scorsese, guión de su habitual Paul Schrader. Y, bueno, está basada en la novela del griego Nikos Katanzakis y cuenta la historia de un Jesucristo que en el momento de crucificarse sueña cómo hubiera sido su vida si hubiera sido humano y se hubiera ido con María Magdalena, Bárbara Hershey y el actor que hace de Jesucristo es Willem Dafoe. Fue una película súper polémica en su momento porque los ultraortodoxos y ultracatólicos la criticaban sin haberla visto. Y eso lo único que consiguió fue que fuera más gente a verla al cine. Para mí es una de las películas más flojitas de Martin Scorsese.
Y esta es la rareza.
Esta es la rareza que hay que meter siempre, que es Jesús de Montreal, película de uno de los directores canadienses más internacionales, que es Denis Arcand.
Fue
ganador del Oscar a la mejor película extranjera por Las noches bárbaras. Uh-huh. Hizo El declive del imperio americano también. Bueno, pues en 1989 hizo esta cosa marciana, que es un grupo de actores que por petición de un cura representan la pasión de Jesucristo, muy acorde con estos días, pero los actores empiezan a imbuir de sus propios personajes. Y entonces se monta un pitote enorme que al final el cura les tiene que desmontar el chiringuito. Pero es verdad que recrea perfectamente la pasión de Cristo y hace una metáfora con la sociedad actual. Es una rareza para los que le guste el cine de cineclub.
Y si decíamos que la de Martin Scorsese había tenido cierta polémica, esta fue un escándalo, ¿no?
Esta fue un escándalo, pero no entre los católicos, precisamente. Uh-huh. Es la Pasión de Cristo que hizo Mel Gibson en 2004, rodada íntegramente en arameo, uh-huh, en la cual es una película casi...
Eso ya lo hizo también luego... O
luego lo hizo en maya, Apocalipto, que la rodó
eso,
en maya.
Eso.
Bueno, pues esta es una película que creó polémica porque es una película de terror gore. Las palizas y las torturas
Salpica
a que
la
sometido
por
Jesucristo,
partes.
Ríete tú de la serie de y bueno, es un proyecto de Mel Gibson, que todos sabemos que es un ultra extremista católico, protagonizado por Jim Caviezel, que es un actor ultra extremista católico, con lo cual era un proyecto que estaba destinado a un público muy concreto. A ese público le gustó, la película funcionó muy bien, y luego a mí lo que más me gusta es que María Magdalena es Mónica Bellucci.
Ah, bueno, pues entonces ya con eso está todo dicho. Pues Alberto, yo creo que ya lo podemos dejar por hoy, pero yo sé que quieres hacer una última mención con esta música de fondo.
Bueno, no es exactamente la vida de Jesucristo, pero es la vida de Brian. Y yo creo que la vida de Brian siempre hay que recordarla, porque si no es la mejor comedia de todos los tiempos, es una de las tres mejores. Y además, así desengrasamos un poquito después de Mel Gibson. Y que apetece verla siempre.
Pues te iba a decir una cosa, digo, a mí si me apetece ahora mismo ver alguna de todas las que has mencionado, es esta, La vida de Brian, por 15ª vez a lo mejor, pero me la volvería a ver.
Probablemente a mí también.
Alberto, feliz Semana Santa, gracias.
Igualmente.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El partido de la onda de este domingo es corto, pero intenso. 5 horas con baloncesto y fútbol. El Real Madrid recibe al Athletic Club de Bilbao en el Santiago Bernabéu, con la Liga en el horizonte. Y antes, Estudiantes Castelló. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Cerramos el programa un poquito antes de tiempo, pero como siempre, me refiero como siempre a con Isabel Aires, que además, lo he dicho ya un par de veces en los sumarios, Isabel, ya hemos dejado el tema de las torrijas, que hablamos la semana pasada, lo de los potajes y los platos un poco de bacalao, que son los típicos de esta fecha, también hemos dado alguna pincelada, y oye, vamos a fijarnos también en otras cosas, porque siguen pasando, y gastronómicamente mañana es el día, ¿de qué es mañana el día? Buenas, Isabel.
Pues sí, buenas tardes. Pues sí, ya, yo creo que ya estamos entorrijados.
¿En bacalaos?
Entonces, como ya estábamos embacaladas, entorrijadas y empotajadas, pues vamos a seguir con unas tradiciones, pero unas tradiciones de otro país. Le voy a dar ese toque exótico, que sabes que a mí me gusta mucho. Y es que me viene además muy bien y me viene al pelo, porque mañana es el Día Internacional de los Tacos. Uh-huh. Que bueno, pues parece una tontería, pero es que los tacos son también una cosa muy tradicional de México.
Y si te pones a pensar los tacos que se comen en el mundo al cabo del día, te podría sorprender, claro. Sí, porque es una de las comidas más exportada dentro de los... y además auténtica, porque está la cocina Tex-Mex, sí. Que el taco también podríamos meterlo ahí... Pero es verdad que los mexicanos comen tacos a todas horas.
Los mexicanos comen tacos a todas las horas, con todo, porque lo ponen, es como nosotros cuando hacemos bocadillos que le echamos de todo al bocadillo, sí. Bueno, pues ellos lo mismo, los tacos lo rellenan de muchas cosas. Y sí, la verdad es que ya es un clásico de la gastronomía mexicana, que además que es conquista lo que tú dices, está llegando a muchos sitios y además, bueno, aquí en España, que nos gusta además cogerlo de todos los países y si está rico, más todavía... Pues lo tenemos ahora. Es una cosa que se ha puesto además de moda, ya no solo en restaurantes mexicanos, sino en cualquier tipo de restaurante, porque además el taco, tú el relleno, puedes ponerle lo que te dé la gana.
Pues entonces, un poco lo que hacen allí. Oye, ¿tú sabes de dónde viene el taco? ¿O quién lo inventó? ¿O cómo empezó a hacerse?
Pues mira, hay quien dice que su aparición remonta al México prehispánico, o sea, antes de ayer, ¿sabes? O sea, fíjate que esto fue como en tiempos de Moctezuma, uh-huh. Que es cuando la tortilla empezó a usarse como un plato, y también porque era el envoltorio que utilizaban para transportar la comida a los jornaleros. Uh-huh. Ahí lo metían todo, claro, y ya luego se lo comían directamente. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, los tacos fue uno de los platos más populares de la cocina azteca, y ahí que se ha quedado. Y claro, es que están muy ricos y son muy versátiles, lo que te decía, que es que, bueno, pues queda mucho juego al final. Entonces, fíjate, viene desde la época azteca, así que fíjate que no es un plato de antes de ayer, por eso que también es una, pues eso, un plato tradicional que lógico que tenga su día, claro. Que es que
y además lo que decíamos, ahora mismo los puedes disfrutar en restaurantes especializados, me refiero mexicanos puros, pero es que sí. Ahora mismo es un plato que se ha convertido, porque está muy rico, da mucho juego y como decías tú, admite casi cualquier relleno, y hay muchísimos restaurantes que los tienen en sus cartas sin ser restaurantes mexicanos.
Eso es, sí. Mira, por ejemplo, los primeros que vamos a ver son esos restaurantes que nada tienen que ver con México, pero que sí que le han puesto ese punto. Por ejemplo, el Jardín de Arturo Soria, uh-huh. Ese vergel tan maravilloso y tan estupendo en Arturo Soria 207, que uno de sus entrantes, que además ellos ya lo tienen como inamovible, porque siempre triunfa, es un taco. Lo que va, pasa que van versionando el relleno y lo van cambiando según la temporada. Ahora, por ejemplo, están muy castizos con un guiso de rabo de toro, y además ya como vamos así de cara a mayo, ya para la feria.
Total. Y le va muy bien, ¿eh? Además, porque ellos hacen también esos guisos, una cochinita pibil, que evidentemente no tienen los sabores, gracias, lo mismo, pero sí que tienen esas texturas, esa, ¿no? Jugositos.
Tiene que ser al final como un guiso, el taco al pastor, son todo eso guisitos. Entonces, claro, nuestro rabo de toro, nuestro guiso de rabo de toro está muy bien, y además en el jardín de Arturo Soria se le ponen un poquito, obviamente, de toque exótico, con un poco de cebolla encurtida, lima y aguacate, que le va increíble. Y además, fíjate que los dos tacos, que no son pequeñitos al final, cuesta 7,25 la ración.
Bien,
o sea, que además,
rico.
Los tacos son, sí, con los tacos, la verdad que nuestro bolsillo va a estar además muy saneado. O sea.
Venga, pues más tacos, bueno, que todavía me caben.
Ya, por ejemplo, ten cuidado, dame un taco, a ver si alguien te va a soltar alguna gorda, ¿eh? Bueno, mira, en Hueso, por ejemplo, en muy cerquita de Puerta de Alcalá, en la calle Marqués de Duero, número 5, que es un restaurante además que tiene muchos platos viajeros. Ellos hacen una cocina de viajes, igual se van a Italia, que se van a Perú, que se van a Japón, que se van a Corea, que se van a México, con los tacos, que también tienen. O sea, es un sitio además muy canalla, yo creo que se come muy rico, tiene tres espacios muy diferenciados. Y el taco que hacen ellos es un taco de maíz morado con unas carrilleras al cacao. Lo que decíamos, ¿ves? Otra vez metemos un guiso, en este caso son las carrilleras al cacao. Fíjate lo que te decía del precio, 8,50 media ración, 16 euros la ración entera, pero son como cuatro tacos muy, muy interesantes y muy, muy bien apañados. Y eso, que ese taco con esa carrillera y tal es un umami muy rico, así que en Hueso también lo hacen muy rico. Otro, por ejemplo, uno que suele hacer muchas cosas así muy ricas, y no solo hamburguesas, es New York Burger, que es, bueno, pues estos restaurantes que llevan ya 15 años conquistando los paladares de Madrid y Barcelona. Y bueno, pues las hamburguesas son las grandes estrellas de New York Burger, pero los entrantes, como los tacos, son una maravilla, sobre todo porque además son perfectos para compartir. Te tomas una ración de tacos y luego la hamburguesa y vamos, te vas niquelado a casa. Mira, tienen dos opciones, tienen los brisket tacos, que vale 17,50. Llevan carne de pecho de vaca Black Angus, además la han ahumado durante pues casi 14 horas a baja temperatura, con lo cual imagínate cómo se deshace esa carne, qué rica, qué sabor ahumado tiene. Además luego la trocean, la bañan con su salsa barbacoa, que es una salsa casera que hacen ellos, y luego le echan guacamole, pico de gallo, crema agria, que es un espectáculo. O los pulled pork también, que son 15,50, y que es también esa carne de cerdo que han desmenuzado, que también está ahumada también unas 7 horas, la bañan con salsa barbacoa y una camisa de
queso mexicano.
Sí, lo sé. Guacamole, pico de gallo, crema agria, la verdad que están muy ricos también los de New York Burger.
Qué bien, bueno, le va además, si quieres, pues eso, combinar esos guisos así potentes, con tanta carne, con cosas frescas, ¿no? Qué rico.
Sí, y
lo
aguanta, nada más, lo aguanta un taco, es que yo creo que aguanta todo, la verdad.
Bueno, dime algún mexicano también, que parece que solo...
Sí, no, vámonos ya al auténtico, vamos ya a los mexicanos de verdad. Mira, pues voy a empezar manchándome las manos porque, claro, a ver, si es que se llama Maguey Taco Bar. Si es que llevando la palabra taco hasta en el nombre, pues ¿qué queremos? Pues Maguey Taco Bar es un referente a la hora de ir a comer tacos mexicanos auténticos. Tienen ya además, fíjate, tres locales en la calle Olid, en Chamberí, en San Bernardo 5 en Gran Vía y en Majadahonda, en la calle Manuel de Falla. Están detrás Fernando Carrasco y Julián Barros, que bueno, han estado trabajando en muchos proyectos, incluso estuvieron en Punto MX mucho tiempo aprendiendo lo mejor de la gastronomía mexicana de Roberto. Sí. Y bueno, luego ya abrieron su propio bar mexicano y ya tienen tres, vamos. Entonces, bueno, pues dan ese toque tradicional con la modernidad que ellos también le ponen. Son todo tacos, en la carta son tacos de creación propia, desde los más tradicionales, por ejemplo, los tacos al pastor, que le ponen cebolleta, piña y cilantro. Yo lo de la piña es igual que lo de la pizza, no lo veo mucho, pero bueno, la mezcla está buena. Cuesta 9,70 dos unidades. Y luego, por ejemplo, recetas como la del taco de oreja, ojo, taco de oreja crujiente y sepia con chile habanero. Ese de oreja, a nosotras nos gustaría...
A mí la oreja, vamos, como me la pongas. Sí.
Es como si nos ponen un torrendo en un
¿verdad?
Taco también.
También no vale. Hombre, ya te digo.
Bueno, pues cuesta 9,10 dos unidades. O el taco gobernador, que lleva queso a saca y polvo de quicos, a 10,40 las dos unidades, que es uno de sus platos estrella. Así que Maguey Taco me parece una opción muy buena.
Mola. Más.
Sigo, venga, voy a seguir. Me voy a Paso de la Castellana, que, bueno, además este restaurante que busca homenajear y poner en valor ese México sin los estereotipos de la gastronomía. Tiene esa decoración además muy bonita, con tonos tierra, tejidos étnicos, madera, piezas artesanales. Y bueno, su nombre rinde homenaje a Sipe Totec, que es el patrón de los orfebres, anda, uno de los yesos más importantes de la época prehispánica.
Qué bueno.
Su carta, eso, es una cocina fresca y sabrosa, guiños españoles, que encontramos en recetas como el taco gobernador con calamares a la madrileña, fíjate. Mira, qué toque.
Es una mezcla perfecta del bocata de calamares con el taco gobernador, que lleva pescado normalmente.
Sí, sí, está muy rico. Y tienen también, por ejemplo, el taco de camarones, también muy rico, 15 euros. El de chicharrón en guiso, también muy bueno, 14 euros. Y bueno, pues lo acompañamos, por ejemplo, con unas margaritas.
Bueno, ya hacemos el completo, ya no hacemos otra cosa ya en toda la tarde.
Claro, claro, ya que estamos, oye, pues lo acompañamos. Ya que no fuéramos tradicionales de la cocina mexicana, pues ya del todo. Bueno.
Más México.
Me voy a Ixtec, a Ixtac, en la Plaza República de Ecuador, que además es el mismo lugar en el que, bueno, pues se abrió el primer restaurante mexicano de Madrid.
El México lindo, me acuerdo yo, sí.
Pues Ixtac está en ese mismo sitio. Tiene un menú que cambia cada 6 meses.
No he estado.
Y está muy, muy rico. La verdad que es alta cocina, o ellos pretenden hacer alta cocina, con ese toque mexicano. Fue incluso recomendado por la guía Michelin en 2022. Y está Jorge Vázquez y el chef Nacho Oropeza detrás. Uh-huh. Y ellos lo que quieren es rendir homenaje a los 32 estados mexicanos a través de una carta, pues con esos platos que no nos son desconocidos y que, bueno, pues ellos allí los comen a diario, pero que aquí, bueno, pues que...
Me mola mucho el concepto, y te digo por qué. Porque muchas veces decimos cocina mexicana y nos creemos que solo hay una. Y sin embargo nosotros aquí en España somos conscientes de que la cocina asturiana poco tiene que ver con la canaria, con la andaluza, con la extremeña, ¿no? O con la catalana, por ejemplo.
Claro, que como dices, cocina española, sí, pero ¿de dónde? ¿De dónde de España?
Claro. Pues en el resto de países, y sobre todo cuando son tan grandes, pues es lógico que tengan distintas cocinas.
Sí, pero eso nos pasa mucho. La italiana, sí, la italiana de dónde. Claro. La romana, la napolitana, de dónde. Claro. Entonces, bueno, pues ellos hacen esa distinción. Bueno, entre los tacos, que es lo que tratamos hoy, no puede faltar el taco árabe, que, bueno, según la historia dicen que fue el precursor del taco al pastor, que lo preparan además con lagarto ibérico marinado en hierbas aromáticas, una tortilla de trigo, una salsa de chipotle y cebolla. Pero fíjate, ves, aquí también hacemos esa mezcla con ese lagarto ibérico que le da ese toque tan tan rico. Y bueno, también, por ejemplo, el taco estilo rosarito, que cuesta 8,50, que está hecho con gambas en tempura, de chile seco, con lombarda, mayonesa de chipotle y aguacate. A mí me parece una mezcla como, gloriosa.
¿Vamos? Es que me voy a poner a babear en nada, Isabel.
Ya te voy a dejar que te vayas a comer. Bueno, hay muchas más. Podríamos, porque la verdad que lo que decíamos, una cocina que se está abriendo paso, canchanchan, taquería del Amillo, taquería Misida, taquería de Birra, Ticuí, Tepic.
O sea, Tepic es uno de mis favoritos. Sí.
Tepic es una maravilla también, que son a lo mejor más conocidos, por eso hoy he traído alguno que es un poquito más desconocido. Pero bueno, que si queremos seguir comiendo tacos, como ves, y para celebrar bien el Día del Taco que celebramos mañana, tenemos muchos sitios en Madrid. Así que bueno, qué mejor forma además de acabar la Semana Santa que comiendo tacos. ¿Qué te parece?
Pues a mí me parece fenomenal. Vamos a instituirlo con el bacalao, no deja el bacalao de las torrijas, cuidado.
Por supuesto,
además le vamos a añadir el taco.
Di que sí.
¿Verdad?
A seguir,
taco gobernador, por ejemplo, dice de calamares a la romana, que además no rompe la vigilia.
No, es verdad, ese no nos rompe la vigilia, y además eso, que son, pues eso, calamares tipo la madrileña, así
por
que
eso.
No, es como si seguimos también con nuestras tradiciones.
Me
así
parece
que
fenomenal. Isabel,
vamos a comer, venga.
Disfruta de lo que queda de Semana Santa. Un abrazo.
Igualmente,
gracias,
buen fin de semana.
Amiga, chao, buen fin de semana.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Este domingo de Resurrección, Madrid al Tanto no falta a su cita semanal, con el mismo sonido y pasión de siempre. Y además con el Rayo Vallecano que visita al Celta, el Alcorcón que recibe al Amorebieta y en baloncesto juega el Real Madrid. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Pues ahora sí, tenemos que decir adiós un poquito antes de lo habitual, pero no pasa nada. Si se te ha hecho corto el sábado que viene más, Javier López ha estado en el control de realización. Buena Semana Santa, que todavía queda un poquito. Apúrala. You may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here?
Same as it ever was.